para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto poderle recibir en este espacio de la barra de programas especializados que tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias de lunes a jueves. Hoy nos toca La Empresa de Hoy. Qué bueno que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Ya es miércoles 25 de septiembre de 2024. El peso mexicano se depreció fuertemente en las negociaciones de este miércoles. La divisa local cayó ante la incertidumbre que generó el avance en el Congreso de nuevos cambios a la Constitución, un día antes del esperado anuncio del Banco de México. El tipo de cambio terminó la sesión en 19 pesos con 64 unidades por dólar, comparado con un cierre de 19.33 unidades ayer. Con datos oficiales del Banco Central, ese movimiento significó para el peso mexicano una caída de 30.29 centavos, equivalentes a 1.54%. México es el último lugar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en ahorro para el retiro, con una tasa de cotización de 6.3% del salario de cada trabajador, y además tiene un sistema de pensiones que deja desatendida a toda la población que labora en la informalidad y que, de continuar en esa condición cuando se jubile, únicamente tendrá acceso a la pensión universal de los adultos mayores, que es de 3,000 pesos al mes, arroja el informe Pensiones de un Vistazo 2023, realizado precisamente por la OCDE. El sistema de pensiones que hay en nuestro país únicamente es accesible para la población que labora en la formalidad y deja desatendida a los trabajadores que están en la informalidad, que son 54% de la población ocupada, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Desde enero del 2023 se han hecho anuncios de inversión extranjera directa en México. Estos anuncios confirman la entrada de 170.644 millones de dólares en nuestro país, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía. Estados Unidos es el principal país de origen de las inversiones anunciadas, al concentrar el 40% del total. El top 5 de países que anunciaron inversiones en México lo completan: China, Alemania, Argentina y Dinamarca. En el desglose por sector productivo se observa que la manufactura es el principal, concentra el 51% del total de las inversiones extranjeras anunciadas. La energía, el transporte, la construcción y el comercio son otros de los sectores en donde México capta inversión extranjera. Y si usted está preocupado por saber si el próximo martes 1 de octubre abren los bancos o no, bueno, pues aquí está la información. Usted sabe que el próximo martes 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo tomará su cargo como primera mujer presidenta de México al relevar al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. El Congreso de la Unión ha aprobado que este día sea de asueto y descanso obligatorio el 1 de octubre de cada 6 años, cuando haya cambio en el Poder Ejecutivo. Esto quiere decir que este 1 de octubre será un descanso extra en el calendario laboral. Los bancos no abrirán ese día, de acuerdo con la confirmación de la Asociación de Bancos de México, consultada por El Financiero. Entonces, no habrá bancos ese día. La falta de definición en la impugnación en la elección de gobernador en Jalisco le mete ruido a las inversiones en el estado. Eso es lo que señala el presidente de la American Chamber, capítulo Guadalajara, Fernando García de Llano.
Sí, sí hace ruido, porque las empresas, sobre todo la inversión extranjera, es nerviosa y siempre busca estabilidad, y cuando hay señales de poca estabilidad, pues lo podemos notar en el tipo de cambio, lo podemos notar en los precios y cotizaciones en las bolsas, y lo podemos notar en cómo algunas inversiones están pausadas, ¿no?
Agrega que en este año electoral las inversiones disminuyeron 30% en Jalisco, principalmente las de Estados Unidos. Con el objetivo de combatir la contaminación y la generación de basura, el Ayuntamiento de Zapopan alista una reforma al Reglamento de Prevención y Gestión Integral de Residuos del municipio para prohibir que negocios entreguen alimentos o bebidas de cualquier tipo en contenedores de unicel, ya sea poliestireno, expandido o extruido. El artículo 32 del reglamento refuerza además la prohibición de ofrecer bolsas de plástico para acarreo, ya sean gratuitas o vendidas, y prohíbe también que los establecimientos otorguen popotes de un solo uso, ya sea para consumo en local o para llevar. Los materiales de unicel son de difícil reciclado, pero fundamentales en muchos negocios por la retención del calor a los alimentos y bebidas. Otros materiales pueden retener el calor, pero con incremento de costos. La modificación al reglamento se espera se apruebe mañana, en sesión del Pleno en el Ayuntamiento Zapopano. Jalisco cierra el sexenio en segundo lugar nacional en generación de empleos y con un aumento en inversión extranjera directa, señala el secretario de Desarrollo Económico, Roberto Areche de Rapacheco.
Desde el punto de vista económico, nuestra entidad está cerrando un sexenio de una manera muy buena. Estamos en una generación de empleos que nos ubica durante todo el sexenio en el segundo lugar a nivel nacional, con más de 223 mil empleos generados, récord histórico de exportaciones, con poco más de 23 mil millones de dólares de exportaciones.
Destaca asimismo la creación y la ampliación de parques industriales, principalmente en el corredor del aeropuerto, hacia la región Altos Norte. La primera fase de la nueva planta de Pepsi Company, que se ubicará en Celaya, Guanajuato, entraría en operaciones en el 2025 con una inversión de 150 millones de dólares, informó Eduardo Nap Hernández, director de Desarrollo Económico del municipio. Resaltó que la inversión total de la nueva fábrica, donde producirá algunas de sus principales botanas con las marcas Doritos, Fritos y Churrumais, tardará aproximadamente 2 años en completarse y comprenderá una inversión total de 500 millones de dólares para las 2 fases planeadas. Puntualizó que, aunque aún no se ha determinado el número exacto de empleos directos que generará la nueva planta, se anticipa un impacto positivo en la economía local. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto todo el equipo de la empresa de hoy. Mi compañera Silvia Lorena Vega López estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas que usted ya conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque en la emisión de hoy vamos a conversar con el licenciado Carlos Godiño, presidente de AMDA Jalisco, ya que viene la Expo Autoestrenos, que se va a llevar a cabo los días sábado 28 y domingo 29 de septiembre en Expo Guadalajara, con un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, y nos estará platicando pues todo lo que va a poder usted encontrar en Expo Autoestrenos, si cuesta la entrada, cuáles podrían ser en todo caso los financiamientos que usted pudiera encontrar en esta expo. Así es de que todos los detalles para aquellas personas que están pensando en adquirir un automóvil, pues creo que esta es una muy buena oportunidad y aquí le tendremos toda la información. También, como cada 15 días, nos acompaña de Coparmex, algunos de sus agremiados, y en esta ocasión tendremos a Lucy Blanco Castillo, ella es directora legal corporativa de IRM Leasing. Asimismo, tendremos a Valeria Hidalgo, ella es directora de Tarimas y Embalajes Dipisur, y es finalista, por cierto, del Premio Emprendedor 2024 de Coparmex. Gracias por acompañarnos. Este es el contenido que tendremos entonces en los próximos minutos en este espacio de la empresa de hoy. Ojalá que sea de su interés y esperamos también, sin duda, su comunicación. Hacemos pausa y volvemos. Estamos de regreso después de la pausa y como ya le había anunciado a usted, esta tarde nos acompaña aquí en cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, el licenciado Carlos Gudiño. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores de Jalisco. Licenciado, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por recibirme.
También muchas gracias. Pues bueno, viene Expo Auto Estrenos, que será el próximo sábado y domingo. Sábado 28 y domingo 29, o sea que ya está la vuelta de la esquina.
Prácticamente este fin de semana ya estamos listos y con mucho entusiasmo de esperar a toda la gente que quiera participar, la gente que esté buscando un automóvil. Ahorita es cuando ir a verlo, porque vamos a tener 39 marcas todas juntas bajo el mismo techo.
39 marcas.
Así es.
Estamos hablando marcas originarias de dónde particularmente.
Son las marcas tradicionales.
Tradicional.
Sí, y aparte de esas 39 marcas, el 40% son de origen chino. Uh-huh. Entonces, bueno, pues también tendrán la posibilidad de comparar las chinas nuevas contra las tradicionales y pues que cada quien tome su decisión.
A ver, cuénteme, porque de repente tenemos como siempre muy las marcas, digamos, que han prevalecido desde hace muchos años en el mercado mexicano. Uh-huh. ¿Tendremos alguna marca nueva, entonces alguna distinta o diferentes que no conocemos en este momento, que todavía no tengan, no sé, inclusive su propio lugar de exhibición para sus automóviles?
¿Dentro de esta expo?
Ajá.
Bueno, una de las marcas que están repitiendo, por ejemplo, que es de las más reconocidas y de las primeras que llegaron, pues es MG Motors, es una marca china, y de ahí pues se vienen todas las demás. O sea, hay unas sí nuevas que vienen como Dongfeng, por ejemplo. Esa no estuvo en la edición pasada.
Estamos hablando que Expo Auto Estrenos son todos automóviles nuevos o también habrá seminuevos.
No, en este caso, en esta expo es autoestrenos, como el nombre lo dice un poco, es automóviles nuevos y van de todos los sectores. O sea, puede haber un auto desde 230 mil pesos, 39 mil pesos, hasta autos de 2 millones. O sea, vamos a tener un pabellón premium en el que van a estar las marcas de lujo, como Mercedes-Benz, Audi, Volvo,
BMW, me imagino.
BMW, exactamente. Y de ahí en más, todas las de volumen, como le llamamos. Las que no son las de lujo.
Ya nomás le faltaron los de la Fórmula 1.
No, más falta ese, pero fíjese que sí va a haber un auto de rally ahí exhibido.
¡Ah, no me digas!
Sí.
O sea, va a ser como parte del atractivo.
Sí, va a estar ahí en uno de los stands.
¿Qué características tienen esos automóviles de rally?
Pues son para correr en tierra, en off-road y en caminos muy, muy cerrados también. Entonces, son muy interesantes. De hecho, pues la marca Subaru es la marca que más fuerte le ha dado ahí al deporte del rally.
Pero bueno, eso es únicamente para exhibición.
Sí, ese no lo pueden manejar.
Cuéntenos cuáles son las necesidades del mercado mexicano. ¿Qué es lo que busca más el mexicano cuando busca precisamente un automóvil? ¿Cuál es la experiencia de ustedes en cuanto a la oferta? Por supuesto que me imagino se tiene que conocer el mercado para saber qué ofrecerle al consumidor de automóviles.
Sí, lo que está buscando primero que nada es movilidad. O sea, la gente ya, el transporte público está demasiado saturado, entonces hay algunas marcas que están tratando de bajar precios para ser más accesibles y poder tener sus unidades de entradas, tanto de gasolina como híbridas o como eléctricas. Se han estado tratando de no subir tanto sus precios y estar al acorde del mercado. Y lo que busca el cliente, pues es también tener un plan de financiamiento. De hecho, quiero aprovechar ahorita que tenemos nuestros patrocinadores, que van a estar ahí como Banorte, que también les van a poder ayudar con el financiamiento. La Caja Popular Oblatos, que esos también se especializan cuando tienes temas de buró. Ellos te pueden ayudar. Tendremos también a Rendamex, que si también eres una empresa y necesitas deducir, ellos también te pueden ayudar a deducir gran parte de la renta. Eso les ayuda mucho a las empresas. Y en la parte de seguros tendremos a Qualitas, que es una compañía pues muy reconocida aquí en el país.
¿Va a haber venta también, por ejemplo, para flotillas? Porque de repente uno ve algunas empresas que traen carros pequeños, ¿no? Quizás para distribución, o inclusive conozco el despacho de unos contadores que traen sus carritos corriendo por ahí. Digo, están identificados, son carros pequeñitos, pero pues ahí andan sus contadores, pero traen toda su logotipo y tal, ¿no? Me imagino que ese tipo de ventas también podrían ser factibles,
también,
¿no?
Si hay empresas que se quieren acercar, hay dichas marcas que sí tienen ese tipo de camiones utilitarios que se pueden acercar a pedir información, sin duda alguna estarán ahí en la expo.
¿Camiones o carritos?
No, camionetitas, ¿no? O sea, por ejemplo, las de reparto, por ejemplo, una marca, Stellantis, por ejemplo, tiene marcas, tiene las que eran las Peugeot, las Partner, que son como de reparto, Volkswagen también tiene algunas de reparto, Renault, entonces, hay muchas marcas que sí tienen camionetitas utilitarias también, como para flotillito, para pymes que necesitan una o dos o tres, ahí también pueden encontrar.
¿Cuál es la marca más vendida?
Pues ahorita Nissan es el número uno a nivel nacional desde hace varios años. Las primeras tres son Nissan, luego siguen Chevrolet y luego sigue Volkswagen. Y entre esas tres hacen casi el 50% de las ventas en el país.
Entonces las demás marcas de alguna manera empujan para tratar de estar a la par y buscar la preferencia del consumidor.
Así es, cada una está buscando dar mejores precios, mejor servicio para pues, tener mejor penetración de mercado.
¿Cuál es la diferencia para automóviles, digamos, más asequibles al bolsillo de las personas? ¿Cuáles son las características? ¿En realidad hay diferencia entre una marca y otra?
Sí, también depende mucho de la seguridad que le metan. O sea, si le están metiendo bolsas de aire, cuántas bolsas de aire, los sensores. Entonces, pues entre más equipamiento le quitan, pues es un poquito más asequible o más barato, pero bueno, pues también tiene que el consumidor pues ver qué prefiere, sacrificar seguridad o ir por precio. Y ahí es una de las cosas que vas a encontrar en la expo, que vas a ver autos con mucha seguridad, con mucha tecnología, con otros tipos de motores, como los híbridos o los autos eléctricos inclusive.
Entiendo que ya hay una norma también establecida para la seguridad de los automóviles, ¿no, licenciado? Es decir, ya no es como antes, digámoslo así. Yo recuerdo, por ejemplo, el Tsuru, que aquí en Jalisco, pues lo sacaron que era el preferido para los taxistas, y que por falta de seguridad, pues lo sacan de circulación para que los taxistas tengan automóviles con mayor seguridad para, obviamente, para el chofer y para los pasajeros. Entiendo que hay una norma ya inclusive en ese sentido.
Sí, ya el gobierno ha estado exigiéndoles a las marcas que, ya sea las que fabrican en México o las que importan, tienen que llegar con cierto tipo de seguridad, porque pues no puedes atender a los mexicanos como el Tsuru o como el Bochito, que pues ibas con la pura bendición, y antes inclusive hasta ni cinturón traían, ¿verdad? Entonces, sí, han estado metiendo las regulaciones pues para que tengamos, pues si algún accidente o algo, pues sean los menos daños posibles.
Nos habla de que va a haber la posibilidad, por supuesto, de el financiamiento, ¿no? Las personas que vayan, ¿quiénes les van a orientar? Las mismas marcas, si llega una persona, estoy interesada en tal marca, en tal automóvil, ¿le van a dar la opción de todas las quienes estarán financiando, con quién la gente puede decidir con quién, o cómo va a ser, digamos, esa guía para que la gente sepa cómo puede obtener su automóvil bajo ese esquema?
Sí, en cada stand estará la marca, y las mismas financieras de casa son las que estarán dando también promociones. Aparte de grandes bonos que habrá en pagos de contado o por banco, también las financieras de casa están dando hasta meses sin intereses. Entonces es algo muy atractivo. Tú vas a llegar y decir, a ver, pues este auto me gusta, ¿cuánto cuesta? ¿Qué bono trae de contado? ¿O qué promoción trae en crédito? Y ya te irán a decir, oh, pues este trae 50,000, trae 80,000, o este trae 12, 24, o hasta 36 meses sin intereses con la financiera de casa. Y si eso, dices, bueno, pues está bien, me late esto, pero también quiero otra opción, pues puedas acercarte con Banorte, que estará por ahí, con Arrendamex, pedir cotizaciones ahí mismo, que también en el stand te darán cotizaciones, y poder comparar tu día también con más calma en tu casa.
Entiendo, licenciado, que están inclusive las propias marcas efectivamente creando sus propias financieras. Es como un nuevo, no sé si decirlo de esa manera, usted me dirá si estoy equivocada, una nueva forma de negocio inclusive para la propia marca que vende sus automóviles.
No es tan nueva, la verdad. De toda la vida las marcas han tenido su financiera de casa y eso les ayuda también a sacar más unidades. Porque pues ellos conocen a los clientes, ellos tienen el contacto con el cliente, con el usuario final, y ellos son los que pueden dar el crédito para que, pues entre más créditos den, pues más unidades tienen para vender.
¿Qué consejos daría usted para una persona que está buscando un automóvil y que a veces de repente puede, le iba a decir encantarse, pero no, sería como encocharse, ¿no? Sí. Decir, me gusta este y este y este y este y este y este y este. O sea, ¿qué debe de ver una persona que quiere comprar un automóvil? ¿Cuál sería, no sé, como el top 5 de lo que debe de considerar para comprar un automóvil? Creo que, bueno, el precio puede ser algo, pero puede ser un punto, pero ¿qué otras cosas debe de considerar?
Yo me iría, como consejo muy personal y particular, fijarme en la seguridad. Porque, pues, un coche muy bonito no te puede salvar la vida contra otro que dices, bueno, este del 1 al 10 me gustó 9, pero pues trae otra, una bolsa de aire más. Y, pues, si algún choque que trae una persona atrás, no vaya a pasar algo fatal, pues. Entonces, yo me voy primero con mi presupuesto que me alcanza y de la gama que ya me alcanza, irme primero, pues, qué coche trae más seguridad.
Entonces, ¿se puede ya literal en esta expo llegar y decir, okay, me gusta el coche, hago mi arreglo y entonces ya prácticamente salgo con coche nuevo? Quizás no los entregue en el momento, así porque es comprensible, porque es una expo. Sí. Pero básicamente la gente ya puede pues hacer la gestión para adquirir su automóvil.
Sí, ahí lo interesante es que como son 39 marcas bajo un mismo techo, pues en dos días probablemente, pues sí tienes la posibilidad de recorrer pues todos los stands, ir viendo los que te van gustando, y de ahí lo que nosotros recomendamos es hacer el apartado ahí. Casi todas las marcas o todos los stands tienen su terminal, porque esas promociones son promociones de expo. Entonces, si tú apartas en expo, probablemente te la puedan respetar durante todo el mes en lo que se hace la gestión, papeleo, etcétera. Si tú llegas el siguiente, ya en octubre, principios de octubre, oye, vi que en la expo tenías un descuento, probablemente ya no te lo vayan a respetar porque pues era el descuento de la expo. Entonces, la persona que esté interesada o que traiga la intención de comprar, lo que yo les sugiero es, pues que se vayan con su tarjeta y hagan el apartado ahí mismo para que puedan tener el precio ya congelado, pues, o ya pactado, para en los próximos días que vayan a hacer la compra, se los puedan respetar.
Pues me parece que ese es un beneficio que da Expo Autoestrenos. ¿Hay alguna otra otro beneficio que resulte atractivo para quienes vayan a asistir?
Sí, va a haber un par de bonos de 20,000 pesos para dos compras en los que se van a obsequiar para las personas que asistan a Expo, que vayan a tener la intención de compra. Entonces, aparte de lo que te vaya a dar la marca o la agencia, si tú eres seleccionado, pues vas a tener 20,000 pesos de regalo en dos, solamente para dos personas.
¿Y cómo van a participar? ¿Cómo se participaría?
Eso, se van a sentar las bases ahí mismo. Ahí vamos a hacer ahí les vamos a decir cómo.
Ah, bueno, entonces ya, si usted quiere saber, hay que
vayan a la expo y ahí les vamos a decir cómo ganárselos.
Eso es interesante, ya nos dejó con sí, la espinita clavada. ¿Habrá algún otro tipo de actividades fuera de lo que es la propia naturaleza de la expo?
Pues no fuera, sino que va de la mano con la expo. Esta expo la utilizan muchas marcas o algunas marcas para develar nuevos modelos que no están todavía en las agencias. Entonces se pactan horarios dentro de la misma expo y dicen, a ver, pues esta marca a la 1:00 p.m. va a tener la develación de su modelo 2025, y en ese momento estará cubierto y se hará una ceremonia para develarlo, y los mismos medios y la gente también puede ir a conocer ese nuevo modelo. Eso es algo muy interesante porque lo utilizan como un tipo auto show para presentar nuevos modelos y para vender.
A ver, me llama la atención esto. Si quiero ver, por ejemplo, cuáles van a ser los horarios, en la página de internet tienen, digamos, como toda la programación más o menos de la develación de los nuevos modelos, de las diferentes marcas y a qué hora serán. ¿Eso se puede, ese tipo de información
eso
se puede consultar?
Debe de estar en la página web de AMDA Hall, para que lo puedan consultar. Y si no, ahí mismo dentro de la expo pueden preguntar los horarios.
¿Cómo está en este momento la introducción de los automóviles híbridos? ¿Qué tanto el consumidor mexicano ha buscado los automóviles híbridos?
Cada vez más. La verdad es que cada vez más el mexicano busca un híbrido porque también la gasolina ha ido subiendo y la tecnología híbrida es un poco más confiable en este momento que la eléctrica, porque en la eléctrica casi no hay infraestructura. Entonces la gente está entre gasolina híbridos y un poquito menos el eléctrico. Salvo que digas, bueno, pues yo nomás me muevo poquito dentro de mi zona y no tengo tema de que se me vaya a acabar la batería, pues esos son los que están comprando algún eléctrico. Pero si los que tienen que viajar largas distancias, que no hay una infraestructura adecuada, no se la juegan con un eléctrico, porque pues donde lleguen a una estación y no sirva la electrolinera, pues ya se quedaron parados ahí, no hay manera de cargar.
Sí, efectivamente. Entonces se van a poder encontrar, digamos, automóviles de gasolina, los convencionales, por decirlo de alguna manera, híbridos y también eléctricos, entonces.
Así es. Y te tengo un dato. De enero a julio, en las estadísticas del INEGI, destaca la comercialización de 65.232 vehículos electrificados en México. Eso es un crecimiento en ventas del 80% con respecto al mismo periodo del año pasado. O sea, sí ha estado creciendo mucho la electrificación en el país.
¿Estamos hablando que todas las marcas tienen este tipo de automóviles o solamente algunas lo fabrican? No,
solamente algunas están dando la modalidad de eléctrico. De híbridos, casi la mayoría, pero de eléctricos, no todas.
Pues entonces, me parece interesante en cuanto a la necesidad también del transporte, porque, pues a lo mejor, lo que le digo, mi abuela solía decir que el ojo es más grande que el estómago, ¿no? En el sentido, pues, sí, de que uno ve algo y dice, sí, sí me como todo eso, y luego resulta que al final, no. A lo que voy, pues, es una analogía en el sentido de que hay que checar cuáles son las condiciones del automóvil que me puedan ser funcionales, porque si soy una persona que sale mucho a carretera, pues definitivamente el eléctrico en este momento para México no, porque entiendo que en algunos otros países ya están más avanzados en ese aspecto, ¿no? Así para es. Poder dar la posibilidad de cargar un automóvil eléctrico.
Así es.
Inclusive el híbrido.
Sí, totalmente. Y hay híbridos que son enchufables y hay híbridos que solamente por el simple hecho de frenar ya se está cargando la batería.
Tengo aquí una pregunta para usted, licenciado. El señor Luis López dice, para los jóvenes nos es muy difícil adquirir un crédito para automóvil. ¿Cuál sería el automóvil más sencillo que van a tener ahí? Gracias.
El más sencillo...
Quizás en precio, me imagino, precio, que se refiera, no sé.
Yo creo que la marca... No puedo hablar así como una marca como tal, pero yo creo que MG tiene un auto muy económico. Nissan también tiene algún auto de entrada. Renault también puede tener un auto de entrada alrededor de 300,000. Uh-huh. Yo creo que por ahí pudieran ingresar. O si en este caso es complicado comprar un auto nuevo, también tenemos alguna expo de seminuevos, porque pues digo, no siempre se puede llegar a alguno nuevo con los presupuestos que la gente puede tener.
Sí, pero ahorita son nuevos nada más, por
en
eso
este
le pregunto.
Es puro seminuevo, puro nuevo, perdón. Pero sí, con las arrendadoras o como las financieras de casa, con los bancos, muchas veces te dicen, bueno, pues sí vale 300, pero bueno, a mí dame el 10% de enganche y te lo doy a 60, 72 meses. Uh-huh. Y no te quedan las mensualidades tan altas.
¿Qué número de ediciones es esta Expo Autos Nuevos? Autoestrenos, perdón.
Este Autoestrenos es la número 19.
Wow, ya.
Sí, tenemos ya largo camino recorrido. En la pasada edición tuvimos aproximadamente casi 16,000 visitantes. Fue una muy buena porque habíamos tenido 2 años de que la tuvimos que parar por pandemia. Uh-huh. Entonces el año pasado fue muy buena cantidad de gente que fue, y este esperamos más de 18,000.
Más de 18,000 visitantes.
Y eso nos va a arrojar más o menos una derrama de aproximadamente 200 millones de pesos para el Estado y para la industria.
Pues ahí está la invitación. Les reiteramos que será el próximo sábado 28 y domingo 29 de septiembre en Expo Guadalajara, de 10 de la mañana a 8 de la noche. ¿Cómo va a estar la entrada? ¿Tendrá algún costo, licenciado?
Sí, tenemos un precio de recuperación de 30 pesos, muy poquito, pero los niños, las personas mayores y alguna persona que tenga alguna discapacidad no va a pagar, solamente los adultos.
¿Algún otro punto que considera importante para darle esta información a nuestra audiencia que nos sintoniza esta tarde?
Pues los esperamos. Más que nada ahí van a ver, no se van a arrepentir. Las nuevas electrificaciones que vienen, tecnología, va a estar muy interesante. Marcas que nunca han visto o modelos también que nunca han visto. Para los que no tengan intención de compra y nada más van a conocer las nuevas unidades que hay, va a estar padre, muy interesante, y es un ambiente completamente familiar para que lleven a su familia.
Bueno, a echarse un taco de ojo.
También. Sí, sí, sí.
Me refiero con los coches, pues.
Bueno, va a haber de todo.
Sí, no, bueno, de todo, pues, pero hay coches que de repente dices, wow, ¿no? O sí. sea, qué bonitos. En fin, pero como bien dice usted, lo importante es ver cuáles son las características del automóvil que sean acorde a cómo yo voy a utilizar esa unidad de acuerdo a mis necesidades de transporte, ¿no? Y el número de familia también que se tenga, ¿no?
Sí, sobre todo es importante.
¿Algo más, licenciado?
Pues nada, como dicen, compra inteligente o compra después.
Ah, exactamente. Ese es uno de los beneficios. Recuerde usted que puede amarrar las promociones que tendrán en Expo Autos Estreno, Expo Auto Estrenos este próximo fin de semana, para que pueda, inclusive, pues ahora sí, literal, generar un ahorro en su compra. Pues, licenciado, yo le agradezco enormemente. Carlos Gudiño, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores de Jalisco, es muy amable.
Muchísimas gracias. Saludos a todos.
Y mucha suerte. Gracias. Recordamos entonces, jueves, sábado 28 y domingo 29 de septiembre, o sea, ya en tres días, ahí en Expo Guadalajara. Hacemos un corte y volvemos. Regresamos y como cada 15 días sabe usted que nos acompañan agremiados de Coparmex, diferentes emprendedores, empresarios que vienen y comparten con la audiencia de Radio Metrópoli y la estación de las noticias el trabajo que han realizado. Hemos escuchado historias realmente maravillosas, pues, de empresarios que han venido literal desde abajo hasta lograr ser destacados en la industria a la que le han apostado. Y como también inclusive el Premio Emprendedor 2024 le ha dado un empuje interesante a todas aquellas personas que en un momento determinado se atreven al emprendimiento, porque en muchas ocasiones no es fácil, no es sencillo. Pero cuando se tiene, creo yo, la fe y el talento y, digamos, la cobija de la experiencia de algunas otras empresas, pues quienes van iniciando tienen una gran posibilidad de salir adelante. Y esto se lo digo porque hemos platicado con muchos de los finalistas del Premio Emprendedor en sus distintas ediciones. En esta ocasión tenemos a Valeria Hidalgo. Ella es directora de tarimas y embalajes de Ipisur. Es finalista del Premio Emprendedor 2024. Valeria, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy contenta. Actualmente somos finalistas del Premio Emprendedor. Y pues la verdad hemos trabajado muy duro estos 4 meses. Ha sido una grata experiencia.
Pues bienvenida, Valeria. Y tenemos aquí a quien funge como tu empresa padrino, ¿no? O madrina, ¿no? Padrino, madrina, en fin. Lucy Blanco Castillo, ella es directora legal corporativa de IRM Leasing. Bienvenida, Lucy, también. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mercedes. Un gusto estar aquí con ustedes, con Vale, nuestra empresa que estamos ayudando a que pueda tener un futuro que ya es un futuro prometedor, y pues apoyarle en todo su crecimiento, desde darle consejos, acompañamiento, y Vale es una gran persona. Yo la verdad le estimo bastante en lo personal, y pues IRM está súper complacida de apoyarla en su proyecto.
Ya sonrojaste a la hijada. Bueno, pues vamos platicando, Lucy, de entrada, lo que hace IRM Leasing para que nuestra audiencia sepa cuál es el giro de ustedes, y platicaremos también con Valeria sobre lo que hace, bueno, que nos platique más de tarimas y embalajes de Ipisur.
Claro que sí. IRM Leasing somos un grupo de empresas que damos arrendamiento puro, crédito simple y factoraje. Uh-huh. Somos una empresa cuyo eslogan es "Tu meta, nuestro reto", porque somos una empresa disruptiva. Nos gusta apoyar a aquellos proyectos que normalmente una institución financiera no le daría crédito o un arrendamiento financiero, porque son proyectos sumamente particulares, ¿no? Entonces nosotros damos un apoyo a esos proyectos que tienen muchas, ¿cómo decirlo?
Posibilidades, oportunidades, potenciales
que nosotros observamos y que podemos arrendarles bienes y activos productivos de cualquier índole. Le platicaba Vale que nosotros arrendamos activos productivos, no nada más vehículos, porque normalmente es a lo que uno relaciona el arrendamiento puro, ¿no? El leasing, uh-huh, a vehículos, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos toca arrendar desde cabezas de ganado, invernaderos, vestir hoteles con mobiliario, restaurantes, o sea, somos muy, damos una atención muy personalizada a nuestros clientes y con base en sus necesidades armamos el proyecto y le damos el financiamiento que requieren, arrendamiento puro, crédito simple o factoraje. Entonces, aprovechan las bondades de esa figura, porque el arrendamiento puro te permite deducir las rentas, acreditarte el IVA y además asegurar los bienes, porque muchas veces tú pagas algo y te descapitalizas. Oye, que necesito un tractor, lo compras de contado o a crédito y no lo aseguras, o porque no tienes el capital, o no puedes deducirlo, ¿no? Entonces, la ventaja del arrendamiento puro es la deducción de esas rentas, acreditamiento de IVA y un acompañamiento que tienen mano a mano con todo nuestro equipo comercial y la empresa, ¿no?
Este es el giro entonces de la empresa padrino.
Es correcto.
En este caso de IRM Leasing. Y la hijada, Valeria Hidalgo, directora de Tarimas y Embalajes de IPISUR y finalista de Premio Emprendedor 2024. Valeria, cuéntanos, ¿cómo iniciaste con este negocio, con esta empresa?
Bueno, pues iniciamos hace poco más de 4 años, uh-huh, con una necesidad. Yo soy de Ciudad Guzmán, estamos al sur de Jalisco, y veíamos que las empresas cada vez eran más, empresas del área agrícola y pues bueno, que tenían una necesidad muy puntual que era poder exportar sus productos. Pero en realidad no había tantas empresas en la región que cubrían esta necesidad de tener tarimas o embalajes de madera para poder exportar los productos. Porque déjame decirte que más del 90% de todos los productos que se transportan alrededor del mundo son a base de tarimas. Entonces son súper elementales en todas las cadenas, vaya. Entonces, una vez que vemos esta necesidad en el mercado, pues comenzamos a emprender.
Es decir, que viste dónde estaba la necesidad. Es que las empresas nacen de la necesidad, ¿no?
Sí, así es.
¿Qué tan difícil fue para ti echar a andar la empresa? ¿Cuánta gente ya en este momento, a 4 años, trabaja para Tarimas y Embalajes de IPISUR?
Bueno, actualmente son 9 personas las que están en la tarimera. Aún estamos en crecimiento. Uh-huh. En realidad, comenzamos de manera manual. Ahorita las proyecciones que tuvimos justamente de la mano con IRM fue poder convertir todo esto a una empresa semi-manual, ya con un poco más de maquinaria, y pues bueno, estamos justamente trabajando en esto. Y déjame compartirte que no fue tan complicado en realidad. Yo vengo de una familia maderera que tienen muchos años en el gremio, entonces cuando yo veo esa necesidad y quiero emprender, pues la verdad tenía todo para poder hacerlo, y ha sido pues bastante retador el camino, pero pues la verdad ha sido increíble. Ahora que estamos en el Premio Emprendedor de la mano de IRM, híjole, hemos crecido en 3 meses lo que yo creo que en proyecciones son a 2-3 años, pero ha sido a marchas forzadas. Hemos trabajado muchísimo y estoy súper agradecida con mi empresa padrino.
Coparmex, para elegirte como finalista de Premio Emprendedor, ¿qué te dijo? ¿Cuáles fueron las características para tener esta distinción? Porque yo creo que ser finalista ya es una distinción, ¿no? Algo estás haciendo bien.
Sí, pues mandamos creo que alrededor de más de 60 personas nuestros proyectos. Uh-huh. Hicieron primero una selección de proyectos y nos citaron al primer pitch. En el primer pitch conocían un poco más acerca de nuestra empresa. Nos fuimos a un segundo pitch, que fue cuando estaban las 10 empresas padrino, que seleccionaron a los finalistas. En este caso a mí me seleccionó IRM, con quienes trabajamos casi 3 meses y medio, 4. Y pues una vez que tuvimos todo este trabajo, me toca pitchar este 23 de octubre lo que trabajamos en estos 4 meses. y pues ya el día 27 de noviembre dicen quién es el ganador.
A ver, creo que Valeria se está viendo muy modesta. Para, dime, Lucy, si IRM en este pitch B dice, a ver, ¿qué le vieron? ¿Qué le vieron a Tarimas y Embalajes de Ipizur?
¿Qué le vimos? Sí, justamente vengo con esa respuesta bastante segura, porque IRM, además de todo, es una empresa socialmente responsable. Tenemos esa certificación, ese distintivo, lo tenemos desde hace 4 años, y vimos en Vale y Dipisur el hecho de que ella tiene una economía circular y además tiene unos procesos sustentables. Para nosotros el cuidado del medio ambiente es primordial. De hecho, para la calificación de nuestros clientes les pedimos el llenado de un cuestionario y que cumplan ciertas especificaciones para que podamos escogerlo como cliente, ¿no? Desde la selección de cliente prospección sí nos fijamos que cumplan con ciertos estándares para la protección del medio ambiente y la gobernanza, ¿no? El gobierno corporativo. Entonces, justamente Dipisur sería un candidato perfecto para nosotros para darle un financiamiento, porque es eso justo lo que IRM busca. Tomar a personas, proyectos que están creciendo y que les vemos un futuro prometedor y que podamos apoyarlos, ¿no? Entonces, se conjugó todo sumó y pues Vale tipaza, ¿no? Entonces, nos encanta tenerla como... Pues sí, como apadrinada, ¿no?
Y es que estamos hablando de madera y lamentablemente existe pues la tala de sí. bosques, de árboles de manera ilegal, ¿no? Y eso tiene un impacto importantísimo en el medio ambiente, ¿no? Entonces, efectivamente, si vas a utilizar la madera, pero vas a decir, okay, naturaleza me das, pero yo también te retribuyo, que esa es la responsabilidad, al menos así lo entiendo de una manera muy simple. Justo. Entonces creo que pues ahí se está tratando de amortiguar lo que muchos otros solamente llegan y dejan, digamos, pelones los bosques, ¿no? Ahora, ¿qué viste, por ejemplo, Lucy, que Valeria dice que en 3-4 meses han aprendido bastante? ¿Dónde veías tú la parte, digamos, como más... débil quizás de Dipisur, si es que él existe, sí. donde dices, a ver, Valeria, creo que por aquí podemos reforzar?
Pues la verdad, la empresa IRM tiene diferentes direcciones, ¿no? Diferentes líderes y cada quien tiene su expertise. Por lo que respecta a tu servidora, observamos que tenía muchas áreas de oportunidad en cuanto a procesos, sus manuales, porque muchas cosas las hacemos como mecánicas, ¿no? Pero no tenemos un, ¿qué pasa el día de mañana que no esté Vale? ¿Qué pasa el día de mañana que no esté fulanito, que es el que se encarga de tal proceso? Todo tiene que constar por escrito, entonces le hemos apoyado en la emisión de manuales, de procesos, en cuanto a lo fiscal... De que justo nos estaba muriendo afuera porque yo le decía que yo le tengo miedo al SAT, ¿no? Entonces hasta todo
¡ay,
eso...
¡Ay, no, nomás tú!
Sí, o sea, no, eso de... eso de poderle ayudar para que sí, muchas veces tenemos hasta dudas. Yo creo que en la universidad te deberían dar una clase de regímenes 1 en el SAT, porque sí, escoger tu sí. régimen, ¿qué tiene? ¿Qué puedes deducir? ¿Qué no? Entonces sí, contratos, la marca de que, oye, es que mi marca no está registrada o está a nombre de fulanito, entonces... Todo ha sido integral, o sea, desde la marca, de lo contable, lo financiero, lo legal, o sea, hemos visto de todo y es por eso que ella dice que en 3-4 meses ha crecido demasiado, porque le ha tocado asesoría de todos los expertos de IRM y pues ha sido todo muy bonito y me da mucho gusto que ella también exponga que ha crecido bastante, ¿no?
Abierta, yo creo que Valeria llegaste abierta al padrinazgo, ¿no? Decir, a ver, quizás te... ¿Diste cuenta de algo que no habías visto que te estaba fallando o inclusive que no habías, le habías dado la dimensión a los aciertos de tu empresa? Porque a veces uno, no, pues sí sé cantar, por decir un algo, ¿no? Por poner una analogía. Pero luego gente dice, oye, ¿y por qué no te avientas, no? O sea, con ese talento a cantar. A veces uno minimiza quizás ciertos talentos y luego dices, oye... Sí, es cierto, creo que ese talento lo puedo pulir. ¿Qué te hizo descubrir de un lado y del otro, precisamente, tu empresa padrina?
Pues mira, cuando yo entré, te quiero compartir a todo este tema del Premio Emprendedor, yo quería llegar a la parte final porque yo sabía que era la parte en la que iba a poder tener una empresa padrino. Yo en el momento en el que tuve mi empresa padrino, les compartía también a las muchachas, les dije, yo ya gané. O sea, yo necesitaba esto, de verdad. Muchas veces, como lo comentaba Lucy, cuando uno empieza a emprender, hay muchas cosas o que tiene un desconocimiento de ello o que no sabes cómo hacerlo. Yo decía, sé que necesito manuales, pero en mi vida he visto un manual. O sea, ¿cómo voy a hacer un manual? No tengo idea. Uh-huh. De repente, más adelante, me decían, oye, vale, y ya tienes un manual, un proceso establecido para esto. Y yo decía, ¿existe? O sea, ha sido de verdad un aprendizaje enorme. Hemos trabajado muchísimo porque justamente he tenido cada semana tarea de 4 o 5 departamentos, y de verdad hasta ellos mismos me decían, vale, es que nos da pena como que te lleves tanto. Y yo decía, no, o sea, vamos a crecer, o sea, eso vengo, a hacerlo con todo, ¿no? Entonces, justamente esta parte de poder tener un padrino es maravilloso dentro del premio Coparmex. Y yo de verdad desconozco si en otro premio se tenga este tipo de asesoramientos. Pero dices, ¿dónde lo tienes? O sea, ¿dónde un empresario se detiene teniendo una trayectoria tan buena a decir, ah, pues déjame te ayudo, ¿no? Además de que he tenido relación con la mayoría del equipo de IRM y ha sido increíble. Nunca he tenido un tema con alguien que le dé flojera a mi emprendimiento, o al contrario, o sea, creo que lo tomaron como un reto para ellos también el poder decir, lo vamos a lograr. O sea, creo que en el momento en el que vieron que me apasionaba y que estábamos en serio con todo, se pusieron la camisa y hace como un mes nos tocó justamente ir a reforestar a la primavera, ahí andábamos como 20 y bueno, de verdad, ha sido increíble.
¿Cuántas áreas son las que asesoran o necesitas tú particularmente? IRM, ¿en cuántas áreas está ahí apadrinando y guiando?
Somos cinco áreas. Ajá. Mejor. Pues a la cabeza tenemos a nuestra dirección general, uh-huh, Braulio Amado, mi jefe y ahora amigo de Vale. La dirección general, tenemos un área de operaciones, una dirección de operaciones que es la que le ha ayudado con el tema de sus manuales en los procesos. Tenemos a recursos humanos que también le ha ayudado con el tema de los contratos laborales, de código de ética, porque muchas veces pues se pasan por alto ciertos documentos, ¿no? Como el código de ética, ¿no? Que lo escuchamos, pero como dice Vale, nunca lo has visto, ¿no? Uh-huh. También tenemos un área de riesgos que ellos han hecho algunas proyecciones a futuro sobre cómo ella debe de seguir operando y cuáles son como puntos débiles que ven en tema de riesgos, ¿no? Tenemos un área de dirección y una dirección de finanzas y administración, y ellos le han asesorado en el tema del régimen fiscal que debe adoptar y tema de su contabilidad. También pues está la dirección que yo llevo y le ha apoyado en tema de cómo se debe de constituir, porque ahorita Vale está como persona física, entonces estamos caminando hacia que ella sea persona moral,
claro,
para que pueda aprovechar y desafectar su patrimonio personal. También a mí me ha tocado apoyarle en el tema de la marca, entonces pues esos son los flancos que tenemos, y también tenemos a nuestra área de marketing que nos apoya para todo esto de acompañarla,
que aquí está.
Y que aquí está
supervisando.
Gaby Bricio supervisándonos. Entonces, siento que somos un equipo muy bonito, que todas las áreas nos echamos la mano y pues eso ha sentido Vale.
¿Ya se hizo ya se entregó el premio o todavía no?
No, hasta el 27 de noviembre.
Ah, todavía falta.
El día 23 sí. Es nuestro último pitch, el 23 de octubre. Uh-huh. Ese día voy y presento todo lo que pudimos avanzar en estos meses, cómo IRM toma mi empresa y cómo avanzamos en estos meses. Y hasta el 27 nos dicen quién es el ganador.
Ay, 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 no te pones nerviosa.
Ay, pues intento no pensar en eso.
¿IRM tiene algún otro, digamos, ahijado solamente?
Este año sí fue Vale con Dipisur, pero sí hemos tenido en el pasado más apadrinados. Ajá. Y pues siempre es muy bonito, ¿no? Ver, porque son diversos giros, ¿no? De negocio, y todos llegan con muchas dudas y salimos con mucho crecimiento.
Bueno, yo me imagino que esto te va a llevar también en consecuencia a poder restablecer contactos con otras industrias que puedan aportarle a tu propia empresa? Es decir, ¿tienes alguna expectativa, algún plan? Bueno, nos quedan como 40 segundos, por favor. Perdón.
Bueno, pues el plan es seguir trabajando. La verdad es que Tipisur tiene mucho futuro y de la mano de IRM estoy segura que vamos a lograr muchas cosas.
Pues te deseo mucha suerte, Valeria Hidalgo, directora de tarimas y embalajes de Tipisur y finalista de Premio Emprendedor 2024. Mucho éxito para ti, para tu empresa y la gente que trabaja contigo.
Muchísimas gracias por este espacio.
Y al contrario, también a Lucy Blanco Castillo, directora legal corporativa de IRM Leasing, que está muy entusiasmada con su ahijada.
Sí, ¿sí? Gracias.
Entonces,
siempre.
Bueno, mucho éxito para la empresa, para la ahijada, ahora que ya próximamente sabremos quién será el ganador del premio Emprendedor Coparmex. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, y ya estando ahí, todos son ganadores.
Sí. Eso de entrada, ya lo habíamos dicho, ser finalista me parece de entre 60 proyectos, es algo, ¿no? 60 me dijiste.
Sí, bueno, pero vamos con todo. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes y gracias a usted que amablemente nos sintonizó esta tarde en la emisión de hoy de La Empresa de Hoy. Gracias, hasta la próxima.